Toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino en nuestra cita de hoy. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Villa Clara, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Mi provincia de Villa Clara, Caibarien, buenos días. Los oyentes de la zona de la, sí, de la Salsa Perro, aquel sopón maravilloso. Buenos días a Caban Juaní, tanto los chivos como los sapos. Un briquito hasta Tahuayabón, Vega de Palma, Vueltas, Mueras Quietas. También tenemos buena audiencia en Cifuentes, Corralillo, Crucijada, Manicaragua, claro está, Placetas, buena audiencia Placetas, Quemado de Guine, Ranchuelo, San Juan de los Remedios, un palmo en el camino ahí para saludar ahí a Tello, Milagros de Río Siberio, ahí en San Juan de los Remedios, Zulueta también, Zulueta tenemos a Jordanis en sintonía, y Rebeca desde allí nos escribió hace mucho, Buena Vista también, buenos días, Sabora Grande, los oyentes de Sabora Grande, la audiencia de Santa Clara, la tierra de Viñoli, el productor pescador, Santo Domingo, que está cerquita ahí de Santa Clara. Dime, Lucy.
Oye, la guagua está hoy, la guaguita no. me saltó a tantos lugares que yo, imaginándome un mapa, sí, pues me ha vuelto loca. Yo últimamente estoy muy mal en geografía. Me ha tenido usted, mira, brincando de un lado para el otro.
No tenemos que ir a noticias, pero ese recorrido lo hicimos muchísimas veces en los ómnibus La Flecha de Oro, Habana, Caibarí, en Camagüey. Okay. Bellísimo recorrido. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Informan desde Cuba que el hospital de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa se encuentra en cuarentena debido a casos de cólera. Afirma el escritor Mario Vargas Llosa que la lucha de los opositores en Venezuela es la principal razón por la que el país no se convertirá en una segunda Cuba. Varias ciudades brasileñas sufren actos de vandalismo tras la derrota de la selección de Brasil ante la Alemania. Y China y Estados Unidos están de acuerdo en frenar el programa nuclear de Corea del Norte.
Pasamos con las informaciones en detalle. El hospital de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa se encuentra en cuarentena debido al contagio de cólera entre empleados de dicho centro de salud. El periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez tiene la información.
La sala que tenían destinada a tratar los casos de cólera, una sala aislada que habían puesto en lo que es la entrada del cuerpo de guardias, que eso lo habían desmantelado, porque al salir del verano pasado disminuían siempre los casos, y quitaron esa sala, y lo que habían destinado a los casos de cólera es una habitación de 2x2, una habitación muy pequeña, con mala ventilación, y que parece que por ahí es que empieza la contaminación de los, porque da la casualidad que son trabajadores del hospital, enfermeros y esta persona de limpieza. Entonces se está pensando con toda razón que está asociada a este lugar inadecuado para los casos de cólera. Aparte que ese hospital tiene fama de que la limpieza no es buena. Bueno, como casi todos, ¿no? La higiene no es buena. Y hay dos salas también que fueron cerradas porque hay derrames de agua. Tienen problemas estructurales, de infraestructura, los hospitales, y entonces crean situaciones como estas. A veces los focos se buscan afuera y están dentro de los mismos hospitales porque hay salideros, hay todo tipo de dificultad.
Exactamente las 7:05 minutos.
A partir del 1 de septiembre, el gobierno de Raúl Castro aplicará drásticos recortes a la importación de mercancías por parte de individuos a través de las aduanas de Cuba, en particular alimentos, confecciones, calzado y dispositivos informáticos.
El documento establece que la autoridad aduanera determina el carácter comercial a las importaciones que realizan las personas naturales en caso que las cantidades de un mismo artículo, producto o miscelánea, su naturaleza, función o lo reiterado de las importaciones indiquen que se efectúa con fines comerciales.
Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, la resolución 206-2014 de la Aduana General de la República, promulgada el pasado 30 de junio, fijaría los límites de importación de 381 categorías de artículos.
También define como importación reiterada la acción de reincidir o repetir la operación de importación de miscelánea, artículos o productos de la misma naturaleza, y confiere a la autoridad aduanera la facultad de decomisar y despachar las cantidades que excedan el límite establecido en la resolución.
¿Cómo ven los residentes en Cuba y los extranjeros que la visitan el acceso a la Internet? El equipo de comunicadores independientes del periodista Anderlai Guerra Blanco nos informa.
En la isla, la Internet es vista como un fenómeno muy útil, pero que tiene muchas barreras que superar, como el fácil acceso, los costos de conexión y la velocidad de transmisión. Los extranjeros tienen sus puntos de vista y comparan la red de redes de su país con Cuba.
Yo vengo de un país donde el acceso a Internet no es tan dificultoso. Aquí me ha costado un poquito de trabajo y desgraciadamente sí te puedo decir que el servicio del Internet es muy lento en Arsos.
Juan Carlos Rodríguez es un cubano que vive en Habana Vieja e informa al respecto.
Como tengo entendido, los hoteles creo que la tarifa cuesta 10 euros la hora y en los puntos se mueven a 4.50.
Realmente a mí me cuesta trabajo pensar que la gente pueda tener acceso al Internet si solamente porque las tarifas son demasiado altas.
El niño Manuel Domínguez Sáez reside en Miramar, es un amante de la navegación.
Si tienes una camarita en la casa que se llama Welcome, es una camarita que te firma y el otro que
si hay tecnología, hay avance. Entonces, cuando el Internet mejore, cuando ustedes tengan más acceso a esas posibilidades que nosotros en el extranjero podemos tener, este país va a ser el mejor.
Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlai Guerra Blanco.
Exactamente las 7:07 minutos, y la lucha de los opositores en Venezuela es la principal razón por la que el país no se convertirá en una segunda Cuba, afirmó el martes el escritor Mario Vargas Llosa.
En el Foro Atlántico organizado en Madrid, España, por su Fundación Internacional para la Libertad, también estuvo presente la bloguera cubana Joanny Sánchez, disidente del régimen de Castro.
Se esperaba la asistencia de la diputada María Corina Machado, pero no pudo ser posible por una orden judicial que le impide salir de Venezuela.
En referencia a Machado, el autor de La Fiesta del Chivo afirmó que si el chavismo no ha entrado en una dictadura es gracias a la manera en que los disidentes han resistido.
Vargas Llosa también se refirió a la última visita que hizo a Venezuela hace un par de meses. Considera que la movilización estudiantil en realidad es una movilización civil cada vez que se consolida más.
Varias ciudades brasileñas sufrieron actos de vandalismo la noche del martes, con asaltos, peleas e incendios de autobuses, tras la derrota de la selección del Brasil ante la alemana por 1-7 en la semifinal del Mundial de Fútbol.
En Belo Horizonte, donde se disputó el partido, el bohemio barrio de Sabasi, se sucedieron peleas de callejeras que terminaron con 12 detenidos y propiedad pública vandalizada.
En Sao Paulo, mientras la tristeza cundía en algunos lugares preparados para el festejo, como el bohemio barrio de Vila Madalena y la FanFest, otros puntos de la mayor ciudad brasileña eran testigos de una oleada de violencia.
La policía informó a EFE que en la avenida Yervand Kisajian, en la región suroriental de la capital paulista, un autobús fue quemado. Al menos 18 vehículos fueron incendiados durante la noche en Sao Paulo.
En la playa de Copacabana, la policía arrestó a 3 personas y en Recife, capital de Pernambuco, los agentes utilizaron gases lacrimógenos para disolver una pelea entre aficionados durante el partido. Y en Curitiba, unos 15 autobuses fueron apedreados.
Exactamente a las 7:10, el gobierno del presidente Barack Obama advirtió que la mayoría de los niños inmigrantes sin documento no podrán quedarse en Estados Unidos. Desde Washington tenemos a Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, aseguró que la mayoría de los niños que tratan de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos no podrán quedarse por razones humanitarias y serán deportados.
It's unlikely that most of the kids who go through this process will qualify for humanitarian relief, which is to say,
es poco probable que la mayoría de estos niños que pasan por un proceso puedan cumplir los requisitos para el alivio humanitario, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país. La advertencia surge en momentos en que la Casa Blanca está solicitando al Congreso recursos adicionales para contratar a más jueces de inmigración y construir más instalaciones para alojar a los inmigrantes.
That enforcing the law means that if you do not have a legal basis for remaining in this country.
La aplicación de la ley significa que si usted no tiene estatus legal para permanecer en este país, entonces va a ser regresado a su país de origen. Esta es la situación y es también la razón por la que estamos buscando ampliar la autoridad que pueda ser usada por el secretario de Seguridad Nacional, informó Jefferson Asprilla.
Bien, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Guante Pendaz, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos echando un vistazo que nos brinde nuestra página de internet martinoticia.com. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste una hondonada en los niveles medios y altos de la atmósfera que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México. El patrón de nublados y lluvias que acompañan esta hondonada se extiende sobre las aguas del estrecho y las provincias occidentales y centrales cubanas, pero fuertes vientos del noroeste en la altura han estado limitando un tanto la actividad de las tormentas eléctricas en este sistema. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Pinar del Río. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo. Buenos días.
En el Mundial de Fútbol en Brasil, el equipo de Alemania derrotó 7-1 al equipo de Brasil y se enfrentará al ganador del juego entre Argentina y Holanda, que tendrá lugar hoy. Esos serán los que irán a los finales para ganar la Copa del Mundo. Y en las Grandes Ligas, en la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis le ganaron 5-4 a los Piratas del Pittsburgh. Rosenthal obtuvo su primer triunfo, tiene 4 derrotas, y Freire perdió por cuarta vez, tiene una victoria. Por el equipo de San Luis, John Jay batió de 4-1 con una carrera anotada. Los Mets de Nueva York le ganaron 8-3 a los Bravos de Atlanta. DeGrom obtuvo su segundo triunfo frente a 5 derrotas. Stegran perdió por sexta vez, tiene 8 victorias. El equipo de los Rojos de Cincinnati se impuso 4-2 a los Cachorros del Chicago. Cueto fue el ganador, tiene 9 ganados y 6 perdidos. Wood perdió por séptima vez y tiene igual número de victorias, mientras que Chapman salvó su juego número 18 de la temporada. Los Rojos de Cincinnati en el segundo partido de un doble juego le ganaron 6-5 a los Cachorros de Chicago. Odruzet fue el ganador, tiene 3 victorias y 2 derrotas. Rondón, el perdedor, ahora tiene 3 fracasos y un triunfo. El equipo de los Phillies de Filadelfia se impuso 9-7 a los Cerveceros de Milwaukee. Kendrick obtuvo su cuarto triunfo frente a 8 derrotas. Peralta perdió por sexta vez, tiene 9 victorias y Papelbon salvó su juego número 21 de la temporada. Los Rockies de Colorado, por su parte, ganaron 2-1 a los Padres de San Diego. Morales fue el ganador, 5 victorias frente a 4 derrotas. Ross perdió por novena vez, tiene 7 victorias, y Hawkins salvó su juego número 16 de esta campaña. Pero el equipo de San Diego, Grandal, de bateador designado, batió de 1-0. Los Marlins de Miami le ganaron 2-1 a los Diamondbacks de Arizona. McDonald fue el ganador, tiene 7 ganados y 4 perdidos. Reed perdió por quinta vez, tiene una victoria. Y Gisek salvó su juego número 20 de la temporada. Por el equipo de los Marlins, Echevarría batió de 3-1. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Informan desde Cuba que el hospital de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa se encuentra en cuarentena debido a casos de cólera. Afirma el escritor Mario Vargas Llosa que la lucha de los opositores en Venezuela es la principal razón por la que el país no se convertirá en una segunda Cuba. Varias ciudades brasileñas sufren actos de vandalismo tras la derrota de la selección del Brasil ante Alemania. Y China y Estados Unidos están de acuerdo en frenar el programa nuclear de Corea del Norte.
Y mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com y buenos días a nuestro colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés, un saludo a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. 3 mujeres mueren por cólera en Villa Clara. En el programa Cuba al Día de Radio Martí, el periodista independiente Joel Espinosa identificó a estas 3 personas y reportó que el brote comenzó en el poblado de Cascajal. Decenas han sido trasladadas a una sala especial del Hospital Provincial. Aduana de Cuba reduciría cuotas de artículos llevados por viajeros. Una nueva resolución que entraría en vigor en septiembre reduce a la mitad o menos las cantidades autorizadas de alimentos, confecciones, calzado, artículos de aseo y dispositivos informáticos. Cubanos Puig y Céspedes en los equipos para el derbi de jonrones. El Cienfueguero competirá por la Liga Nacional y el Granmense y campeón de la anterior edición por la Americana. Ahí habrá un nuevo formato para el evento. Bob Menéndez pide a Justicia que investigue pista cubana. El senador cubano-americano ha pedido al Departamento de Justicia investigar si La Habana tramó un complot en su contra para desacreditarle por supuestas relaciones con menores. El Washington Post dice que la CIA habría obtenido pruebas creíbles de la conexión cubana. Las historias sobre las nuevas restricciones aduaneras y los intentos de Cuba para desacreditar a Bob Menéndez figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. NASCAR, misil cubano, triunfa en Daytona. El cubanoamericano Arik Almirola, de 30 años, obtuvo el domingo el primer triunfo de su carrera en la Sprint Cup Series, corriendo bajo la lluvia en la pista Daytona International Speedway. Vargas Llosa, Venezuela no será una segunda Cuba gracias a los disidentes. En un foro organizado por su Fundación Internacional para la Libertad, el Premio Nobel de Literatura consideró que los disidentes cubanos tienen mucho coraje, pues han enfrentado 54 años de dictadura y de indiferencia internacional. 6 disidentes cubanos participan en el foro. Y Cuba crían gallos para alimentar escorpiones. Se trata del escorpión azul, cuyo veneno se utiliza para el medicamento Vidatox, que la empresa cubana Labiofan asegura mejora la calidad de vida de los pacientes de cáncer. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bien, son las 7:22 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos ustedes. Y voy a comentar un poquito acerca del filete. ¿Qué te parece?
¿Filete miñón?
No, no vamos a hablar del filete como comida, como viste. Vamos a hablar del filete, que es un arte popular que nació en el Arrabal, allá en Argentina. Y se le llama también filete, fileteado. Y ahora Buenos Aires está tratando de que esto sea considerado patrimonio de la humanidad.
Oh,
¿qué
yes
te parece?
Dime tú.
El arte del fileteado comenzó como una forma de decorar los carros después que invadió el transporte público de Buenos Aires y más tarde pues se convirtió en un emblema, digamos, iconográfico de toda la ciudad. Y están batallando ahora para que esto sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Así que el fileteado como candidato quiere ingresar en esta lista de elementos que la UNESCO considera, digamos, patrimonio intangible del mundo, como ya está incluido, por ejemplo, el tango. El tango ya es un patrimonio de la humanidad, pero es un patrimonio intangible, ¿no? Así que el fileteado es una técnica netamente, digamos, porteña. Es un reconocimiento universal que le quieren hacer esta práctica para preservarlo.
Sí.
Y cuenta la historia que los primeros en desarrollar esa técnica consiste en el dibujo de unas líneas curvas que son ornamentadas con flores, animales, piedras preciosas. Y dice que esto surgió en Argentina de un grupo de inmigrantes italianos que a comienzos del siglo XX decoraban de esa manera las carretas que circulaban por Buenos Aires. Y esto se ha convertido en un arte popular, el filete, así se le llama, y se ha ido transmitiendo en el tiempo. Así que a medida que la ciudad pues iba creciendo, el fileteado se ha ido perfeccionando y al desaparecer los carros empezaron a realizarlo en los camiones, en los autobuses, y dicen que se considera en este momento el arte más representativo de Buenos Aires. Así que, ¿qué te parece? No,
muy interesante, muy interesante. Hablando de Buenos Aires, hoy se va a haber el juego de fútbol, hoy que gane para la final, ¿no? Argentina, Holanda, es interesante un minuto. Así que vamos a ver el juego de fútbol acompañado por un fileteado.
Bueno, y tú no le vas a poner fileteado a tu carro, no te vas a poner ahí, no sé, dorado, rojo, plata, verde, azul, dibujarle un caballo, un dragón. No, a ti habría que dibujarte un gallo.
Sí, fíjate que con todo lo que se está hablando del gallo, me quedo con el gallo y dibujo un gallo en la puerta de mi automóvil.
Pues yo creo que sí, nunca es tarde, ¿no?, para admitirlo.
Gracias, Lucy. Yo sé por dónde tú vienes, pero bueno, no importa.
Bueno, con toda una vida dedicada a esa práctica, así que cuando se nos acabe el trabajo nos vamos a dedicar a ser fileteadores.
Nos vamos ya.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante estadounidense Indina Menzel fue elegida para cantar el himno nacional en el Juego de las Estrellas de Béisbol a realizarse la próxima semana. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son exactamente las 7:30. Gracias por estar con nosotros. Estás escuchando tu espacio de tempranito y de mañana correspondiente a este miércoles, ya 9 de julio del 2014. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Y ya está aquí Oscar del Río.
Gracias. Oye, Lucy, estás acabando.
¿Cómo que estoy acabando?
Va a pasar como dice López. Y los titulares.
Informa periodista independiente de 3 muertes y la hospitalización de decenas de personas contagiadas de cólera en el poblado de Villa Clara. La Cámara de la Industria de Alimentos de Venezuela reporta una caída del consumo de alimentos de casi un 30%. Chile objeta la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de la demanda boliviana por una salida al mar. Y el secretario de Estado John Kerry viaja esta semana a Afganistán para tratar de resolver la crisis de las elecciones presidenciales en ese país.
Pasamos con las informaciones en detalle. El periodista independiente Joel Espinosa Medrano reportó desde Cuba la muerte de 3 mujeres y la hospitalización de decenas de personas contagiadas por el cólera en el poblado de Cascajal, en Villa Clara.
El domingo 6 de julio fue sepultada la señora Olga Bolón, que residía en el Central George Washington, y días antes la señora Claribel Navarrete Martínez y su hija mayor de edad María Martínez, residentes en el poblado de Cascajal, agregó Espinosa.
El comunicador precisó que en el municipio de Santo Domingo, al que pertenece Cascajal, tiene una infraestructura hidrosanitaria muy mala y que no se cuenta con servicios de agua potable ni de drenaje.
Espinosa agregó que el director de Salud Pública de Santa Clara, Rafael Ibáñez, dijo que se ha preparado una sala especial en el Hospital Provincial para enfrentar estos casos.
El opositor cubano Guillermo Fariñas conversó con Martín Noticias sobre su arresto el lunes en horas de la mañana en la ciudad de Santa Clara.
A las 7:45, a esa hora de la mañana, el auto patrullero de la Policía Nacional Revolucionaria 251 se me abalanzó y me interceptó en la esquina de las calles Misionero y Rodolfo Ardera. Inmediatamente y de manera muy violenta procedieron a tratar de aplicarme técnicas de estrangulamiento, a lo que yo me resistí porque yo no había hecho ningún tipo de resistencia. Y esta resistencia mía trajo como consecuencia que me hicieran una escoriación en la rodilla izquierda y me dieran un golpe, que tengo un hematoma en la cabeza. Inmediatamente fui lanzado a la parte posterior del auto patrullero y fui llevado hacia la UPICO, la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones. Ahí fui detenido durante unas 2 horas y fui llevado hacia la celda número 10 de esa instalación. Ahí se me trató de hablar conmigo, de sacarme. Yo me quité la ropa, la lancé hacia el exterior. Dije que no tenía que hablar con nadie hasta que cerca de las 8 de la noche fui dejado aquí un auto patrullero. No obstante eso, ayer 28 miembros del Foro Antitotalitario Unido se reunieron en la casa y dieron la reunión ordinaria semanal. Ayer también fue arrestado el moderador de esas reuniones, Ramón Jiménez Arencibia. Fue liberado incluso antes que yo, fue liberado cerca de las 6 de la tarde. Vamos a continuar yendo a nuestra reunión, que es nuestro derecho, y si nos pasa algo es responsabilidad del gobierno de Raúl Castro.
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos reportó una caída en el consumo de alimentos de casi un 30% en los últimos 3 años. Reportó el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arbeláez.
Arbeláez dice que aunque el gobierno ha reiterado en varias oportunidades que los venezolanos comen más y mejor, las cifras reportadas por la industria de alimentos revelan lo contrario.
El reporte señala que algunas de las leyes y la política de expropiación, confiscación e invasión de empresas de alimentos y de fincas productivas ha provocado una caída de la producción nacional.
Estos procesos productivos se han visto afectados también por una serie de factores vinculados a la producción de alimentos, como, por ejemplo, el ausentismo laboral.
Sumado a esto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con su política de control de precios de los alimentos y una inflación que supera el 60%, afectan los procesos productivos porque nadie va a producir a pérdida, agregó Arbeláez.
Más de América Latina, Chile objeta la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de la demanda boliviana por una salida al mar. Jorge Royana informa.
A solo días del final del plazo para presentar la objeción, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo:
el gobierno de Chile ha sometido a la memoria presentada por Bolivia a un riguroso análisis que fue desarrollado por un equipo que reúne a las más destacadas personalidades jurídicas, tanto nacionales como extranjeras. Después de un proceso de consulta, donde he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio.
En abril del 2013, el gobierno del presidente boliviano Evo Morales demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y en abril de este año presentó la memoria que sustentaba la acción legal con el fin de que el tribunal ordene a las autoridades chilenas negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Bolivia, que solo tiene relaciones diplomáticas con Chile a nivel consular, perdió su acceso al mar en una guerra contra Chile ocurrida a finales del siglo XIX. Las fronteras entre ambos países quedaron establecidas en un tratado suscrito en 1904, 25 años después del conflicto. A pesar de ello, Bolivia ha mantenido como objetivo histórico recuperar una salida soberana al Océano Pacífico. Jorge Orellana, Martín Noticias.
7:37 minutos.
La policía de Río de Janeiro arrestó al director ejecutivo de una empresa ligada a la FIFA por la sospecha de que está involucrado en un esquema de reventa de localidades para el Mundial de Fútbol.
Ray Whelan, director de la empresa Match Service, fue arrestado en el Hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro como consecuencia de una investigación sobre la reventa de boletos.
El nombre de Whelan aparecía reiteradamente en conversaciones telefónicas y documentos que llevaron el arresto de 11 personas la pasada semana.
La policía de Río dijo que la investigación sugería que un funcionario de la FIFA había ayudado en el esquema de las reventas.
El gobierno de Estados Unidos lanzó una iniciativa para que las escuelas públicas con mayores necesidades tengan maestros de calidad. Jefferson Aspría nos informa.
El secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan, pedirá a los estados desarrollar nuevos planes de calidad educativa como parte de una iniciativa del presidente Barack Obama que busca que las escuelas públicas con mayores necesidades tengan maestros de calidad.
Right now across the country, despite teachers and principals' Herculean efforts, students from low-income families and students of color often face daunting achievement gaps.
Ahora mismo, a lo largo del país, independientemente de los grandes esfuerzos de profesores y rectores, estudiantes de familias con bajos recursos o minorías enfrentan una brecha desalentadora. En 2014, de acuerdo con la Valoración Nacional del Progreso en Educación, el 24% de los estudiantes elegibles para almuerzo gratuito fueron competentes en exámenes de matemáticas para cuarto grado, comparado con el 60% de los demás estudiantes. El secretario Duncan agregó que también se están invirtiendo $4,200,000 para iniciar una nueva red de asistencia técnica con el fin de ayudar a los estados y distritos a crear y poner en práctica sus planes. Les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, son las 7:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y hoy en Antena Live, no te pierdas la primera parte de Masacre en el Mar, una serie de reportajes especiales sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el cual causó la muerte de 41 cubanos que intentaban escapar de la isla. Masacre en el Mar, no te lo pierdas hoy en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía, en Mega TV, canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com. Pasamos con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical que se desplaza sobre la región central del Atlántico y que está bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura. Se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Otra onda tropical, algo más al oeste, a unos 500 kilómetros del arco de las Antillas Menores, con una buena estructura en el aire superior, también se está moviendo al oeste, pero ambas ondas han visto limitado su desarrollo gracias a la presencia de una extensa capa de polvo de Sahara que le acompaña. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Pinar del Río. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Más de los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto se impusieron 4-0 a los angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Dickey fue el ganador, tiene 7 victorias y 8 derrotas. Lo perdió Scott, que tiene 4-5 ahora. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron 8-3 a las Medias Rojas de Boston. Danks obtuvo su octavo triunfo, tiene 6 derrotas. Workman perdió por tercera vez, tiene una victoria. Por el equipo de las Medias Blancas de Chicago, José Abreu de 4-3 con una carrera anotada, Ramírez de 5-1 con una anotada y Viciedo batió de 3-0. El equipo de los Indios de Cleveland se impuso 5-3 a los Yankees de Nueva York. Bauer obtuvo su tercer triunfo frente a 4 derrotas. Tanaka perdió por cuarta vez, ya tenía 12 victorias y Allen salvó su juego número 10 de la temporada. Los Rayos de Tampa le ganaron 4-3 a los Reales de Kansas City. Boxberger obtuvo su segundo triunfo frente a una derrota. Jason Vargas perdió por cuarta vez, tiene 8 victorias. Y McGee salvó su juego número 6 de la temporada. Por el equipo de Kansas City, Eric Homer de 4-2 con una carrera anotada. Y Rodríguez de 3-1 por el equipo de Tampa. Los Astros de Houston le ganaron 8-3 a los Rangers de Texas. Pickup obtuvo su tercera victoria frente a 5 derrotas. Irving perdió por primera vez, no tiene victorias. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 5-1 con una carrera impulsada. Y por el equipo de Texas, Leonis Martín de 3-2 con 2 carreras impulsadas y una carrera anotada. Los Mellizos de Minnesota, mientras tanto, le ganaron 2-0 a los Marineros de Seattle. Hodges obtuvo su noveno triunfo frente a 5 derrotas. John perdió por quinta vez con 8 victorias y Perkins salvó su juego número 21 de la temporada. Por el equipo de Minnesota, Kendrick Morales de designado de 4-2. Y en juego interliga, los Atléticos de Oakland se impusieron 6-1 a los Gigantes de San Francisco. Gray, el ganador, tiene 9-3. El perdedor fue Burt Gardner, tiene 9-7 en este momento. Y por último, en otro juego interliga, los Tigres de Detroit apabullaron 14-5 a los Dodgers de Los Ángeles. Verlander obtuvo su octavo triunfo frente a 7 derrotas y Ryu, el coreano, perdió por quinta vez, tiene 9 victorias. Por el equipo de los Dodgers, Puig de 3-0 con una carrera anotada. Por el equipo de Detroit, Julito Martínez de 5-3 con 2 carreras anotadas. Castellano de 5-3 con 3 carreras anotadas y 1 impulsada. Y Ávila de 3-1 con 2 carreras impulsadas y 2 anotadas. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Informa periodista independiente de 3 muertes y la hospitalización de decenas de personas contagiadas del cólera en poblado de Villa Clara. La Cámara de la Industria de Alimentos de Venezuela reporta una caída del consumo de alimentos de casi un 30%.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, un tema deportivo que se ha trasladado en solo minutos a la política y es la derrota, la peor derrota de su historia futbolística del conjunto de Brasil ayer en el Mundial, 7-1 frente al conjunto de Alemania. Varias cosas. Antes del Mundial, Oscar, varios especialistas reconocidos consideraban que el futuro político y económico de Brasil podían estar en los pies de los jugadores de la selección brasileña. Incluso poco antes del Mundial, tú recuerdas que hubo una ola de protestas masiva, sí, la gente salía a la calle criticando tres cosas. Sí. Primero, el costo inmenso del Mundial, 14,000 millones de dólares,
sí, señor.
El gasto en estadios e infraestructura. Uh-huh. Segundo, el famoso paro de los transportistas, por ejemplo, en Sao Paulo, la mayor ciudad, la mayor urbe de Brasil, por el alza del peaje que venía desde el 2013. Tercero, Oscar, en la protesta del movimiento de los sin techo que reclamaban una vivienda.
Sí, señor.
De cuarto, el serio problema que estaba enfrentando Brasil, a pesar de su caudal de agua, el serio problema hidroeléctrico y la poca inversión que últimamente estaba recibiendo. Todo ese menú lo tenía frente a sí Dilma Rousseff, que tú sabes que va a la reelección, va a buscar la reelección ahora en octubre. Bueno, el impacto inmediato. Ayer hubo no solo disturbios, sino actos vandálicos en todo el país. Y Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, el predecesor de Dilma Rousseff, había dicho antes del Mundial, Oscar, que había un tiempo para las protestas y otro para el Mundial. Y el tema de las protestas se quedó congelado. Uh-huh. Y él también había dicho que el resultado de la Copa no influiría en las elecciones presidenciales de octubre. Ahora, ¿qué es lo que queda? Vamos a ver si la cantidad de alianzas que ha hecho Dilma Rousseff le pueden dar finalmente la reelección y si el pueblo brasileño se olvida de esta catástrofe. Yo creo que
así
no.
Así que aparte de ser una debacle deportiva, ha sido una debacle política también.
Totalmente, totalmente. Fíjate, en la estrella, la ex estrella brasileña, Ronaldo Nazario, el hombre que había marcado más goles en mundiales, 15 goles, que ayer fue batido ese récord por Miroslav Klose, dijo que Brasil tenía la obligación moral de conquistar el tercer lugar el próximo sábado, sea quien fuese, porque si no, lo que vendría después sería muchísimo. Así que vamos a ver si esto tiene finalmente o no una repercusión política. Las protestas que estaban congeladas ayer sacaron su rostro feo a la calle, Oscar.
Increíble, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el fútbol hoy, Miguel.
Así es. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Siete 50 minutos, día para las 8, regresando con Lucy, I'm home. Lucy.
Sí, señor, dígame, Ricky, muy buenos días. Sí. Oscar, muchísimas gracias.
Me voy a tener que cambiar el nombre para el evento este de tempranito.
Pues sí.
Trabajo contigo, Ricky y Lucy.
Pues sí, vendría.
Pareja, ¿tú me entiendes?
Vendría muy bien.
Oscar, Ricky.
Oye, tú sabes que un día como hoy, en las efemérides del día de hoy, tenemos la muerte de Vinicio de Moraes, el poeta, letrista y cantante de bossa nova brasilero, que había nacido en el año 1913. Y gracias a Vinicio de Moraes, bueno, le debemos a él tantísimas canciones, pero una de ellas, La Chica de Ipanema, La Garota de Ipanema, que en el antiguo bar Veloso, que era un lugar muy solitario, resulta, dice que imposible encontrar al sexagenario camarero, que siempre hace las historias cuando la gente visita allá de cómo surgió esta canción, cómo fue que comenzó. Y la hicieron Jobim y Vinicio de Moraes. Uh-huh. Y la fuente inspiradora de ella fue Eloísa Piñeiro, la chica de Ipanema, Garota de Ipanema
la
también.
Musa.
La musa.
La musa. Claro.
La musa que todavía se mantiene una mujer realmente, a pesar de la edad, se ve como una mujer atractiva. Y fíjate que la historia de esa canción, ellos compusieron esa canción mucho antes y nunca estuvieron conformes con la letra. Y entonces ellos estaban allí mismo en ese bar, en el Bar Veloso, que hoy precisamente ese bar se llama Garota de Ipanema.
Claro.
En la esquina de las calles Prudentes de Moray y Montenegro. Actualmente le dicen la vía Vinicio de Moray al fallecer este señor, que precisamente falleció un día como hoy en el año 1980. Y cuando ellos estaban allí y vieron a esta muchacha, decidieron rebautizar la canción y dedicarle los versos sí. a esta muchacha que solía pasear pues sí, junto a la playa. Así que una canción que tenía otra proyección sí. se convirtió en esta canción que, déjame decirte que en el año 63 Norman Gimbel adaptó la letra al inglés y fue rebautizada con The Girl from Ipanema.
Así mismo es.
Y también se convirtió en un éxito mundial.
Es un clásico, La Chica de Ipanema, un clásico.
Dice que la primera interpretación de esta canción registrada en audio fue una sesión en un club nocturno de Copacabana que se llamaba Al Bon Gourmet. Y la cantó Jovín y la cantó este señor que falleció un día como hoy, Vinicio de Moraes. También la cantó junto a ellos Joao Gilberto, Los Cariocas, o sea, un grupo de cantantes famosos. La cantaron todos juntos. Y entonces Jovín estaba al piano. Esa es la primera grabación, la original, de ya cantando con la letra que quedó.
Y empieza como casi hablada. Mira qué cosa más linda.
Sí, esa es la versión efectivamente en español.
En español.
Es preciosa esta canción. Sí, así que vamos a ver si hoy evocamos a Vinicio de Moraes, que murió un día como hoy, en el año 1980.